Tenemos invitado en el estudio, señores. Llegó el momento de saludar a Damián López, como siempre, todos los jueves, para hablar un poco de cultura. ¿Cómo le va, Damián?
Bien, bien, contento por el frío. Sí. La verdad. Muy contento por el frío.
Bueno, muy no contento. Sé cuánto le va a durar, pero.
Bueno, gracias.
Ay, le pinché nada globo. Por.
Claro, viste, siempre tiene que haber alguien que te baja. Tipo, cuando igual, hay gente recibida, viste, sí. La vida no se va a poner mejor.
Puse ayer,
gracias, Meli.
Puse ayer, anteayer en Facebook, ola de calor, ola de frío, lluvia, temblor, nos falta una lectura de poesía. Como para, y yo lo puse como una cadena de catástrofe, sí. ¿No? Y había gente que me dijo, bueno, pero organicemos algo. Bueno, la cultura es muy contradictoria.
Sí, 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 cultura e ironía, no sé si lo hemos tocado, pero puede
no,
ser un...
No, deberíamos, ¿no?
Sí, puede ser claro. Una columna, pero hoy nos vamos a ir más al bajón. Pero usted seguro lo lleva más arriba, pues vamos a hablar...
¿Más salvajón o más al bajón?
Muy salvaje.
Bueno, más... Está bien, me gusta, ¿puede ser las dos?
Sí.
¿Por qué no? Pero nos vamos a hablar de cultura y dolor hoy, Damián. Algo que lo enganchamos un poco la semana pasada. Hablábamos de cultura y miedo, aproximándonos ahí a Halloween, Día de Todos los Santos, Día de los Muertos, lo que sea que festejen. Y quedó esa puntita ahí, ¿no?
Quedó ahí pendiente la cultura y el dolor, que también es un tema como... Para mí re interesante, porque en ese momento lo hablábamos como los motores del arte, ¿no? Como que siempre las emociones o los estados llamados o atribuidos como algo negativo son como una fuente de mucha, voy a usar una palabra que no me gusta, pero mucha inspiración para la producción cultural. Pero también el dolor, ¿no? Y también el dolor, yo recién pensaba, ¿no? Cómo el dolor ha sido una presencia a lo largo del desarrollo de la cultura, sobre todo de nuestra cultura, ¿no? Que es más de corte judío-cristiano y europeo, ¿no? Desde el famoso parirás con dolor en adelante. Y cómo ese concepto ha ido mutando y ha ido imbricándose en la cuestión social, política y económica, y cómo se vive en la actualidad el dolor, donde la industria farmacológica nos intenta, como diría, privar del dolor a través de ocultarlo, de disimularlo, de resolverlo lo más rápido posible para sostener una idea de productividad, ¿no? Esto de si te duele que no se note, o si te pegaste un reviente anoche, bueno, te clavas un antiácido o algo y seguimos para adelante como si nada hubiera pasado.
El jugador de fútbol, viste, un aerosol y seguís jugando.
Claro, claro, esa idea de ir como invisibilizando el dolor, que es una presencia, ¿no? Es una realidad, porque además pensaba en el dolor como un atributo de la condición humana, ¿no? Esto de... lo que decía recién, ¿no? de ese imperativo divino del parirás con dolor, que tiene que ver con asumir una parte de nuestra naturaleza, que hay procesos que son dolorosos, y no dolorosos a nivel emocional, ¿no? Sino a nivel físico, incluso, ¿no? Si uno compara, la otra vez comparábamos cuando hablábamos de cultura y animales, ¿no? Comparábamos al hombre en su indefensión frente a otros miembros del reino animal, también pareciera que al hombre es como que al dolor es al que más le afecta o por lo menos más lo expresa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el momento del alumbramiento, del nacimiento, hay una expresa manifestación de dolor. Incluso los umbrales del dolor se van como expandiendo cuando es necesario, ¿no?
Claro.
También, bueno, en este sentido la preeminencia de lo femenino, ¿no? Asociado no solo al sufrimiento del dolor, sino a la superación del dolor. ¿No? O sea, esto de que, tomando el caso del parto, como hay una frontera de dolor que un hombre jamás sería capaz de percibir, incluso de tolerar, ¿no?
Ahí hablabas, bueno, de cómo está atravesada nuestra cultura por el judeocristianismo. Y ahí yo pensaba en la idea del sacrificio, ¿no? Que el sacrificio es algo que, según el cristianismo, es algo que nos permite llegar al cielo, por ejemplo, ¿no? O sea, si tuviste una vida sin sacrificio, quizás, me estoy metiendo en un terreno mucho fango, pero bueno, es como una idea rápida y reducida. Y pienso en cómo el sacrificio implica dolor, ¿no?
Ah, absolutamente.
Y ahí... cómo quizás el sacrificio para algunas culturas tiene una connotación positiva, porque es dolor, pero quizás en una connotación positiva porque nos permite alcanzar la vida eterna, entre otras cosas, y quizás para otras culturas no tanto, digamos, ¿no? Quizás, no sé si estoy pensando en culturas quizás más hedonistas, pero a lo largo de la historia, digo, ¿cómo hemos vivido el sacrificio?
En la concepción griega y llevada a lo latino no existía el cielo, digamos, el campo, el campo Elíseo era un barrio, era como un country dentro del infierno, pero para todos estaba el infierno, porque... Epa. La humanidad era algo tan preciado que la eternidad era como un castigo, ¿no? Despojada de placeres y de un montón de cosas que terrenales que los griegos, por ejemplo, valoraban mucho, ¿no? Entonces el infierno es una sola cosa, no existe esta cuestión, esta
esta
demografía moral que tiene la concepción judeocristiana, ¿no? Y yo sí pensaba en esto de cómo por diferentes vías El atravesar ese umbral del dolor que vos mencionás como el sacrificio ha tenido sentido en diferentes culturas, porque las mujeres criadas para el sacrificio en las culturas precolombinas ocupaban un lugar de honor. Generalmente la víctima, víctima en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? La víctima del holocausto, del sacrificio, ocupaba un lugar de honor y era como... criada en ese sentido y formada en ese sentido, ¿no? Entonces, esto que vos decís, ¿no? El sacrificio tiene un sentido.
Medio ligado a la cuestión de mártir. Claro. ¿Por ahí? ¿O va por otro lado eso?
Claro, en realidad el martirio, sí, todos, o sea, todos morimos por una causa, ¿no? Y qué más quisiera uno. Y creo que por eso hasta siguiendo con la cuestión de productos culturales, creo que hasta por eso también sigue teniendo tanto valor el cine de corte épico y que ahora ha venido a renovar el universo cinemático de Marvel, ¿no? Esta cuestión de tener un enemigo claro y una causa por la que vale la pena morir. Claro.
Qué fácil. Mucho más fácil la vida, sí.
Claro, por supuesto, ¿no? La necedad de asumir al enemigo, dice Silvio Rodríguez, ¿no? Pero lo pienso como la idea de que de poner algo por debajo, por encima y por sobre el dolor, ¿no? No el dolor, porque en nuestra, como vos decías, ¿no? En nuestra cultura, que claramente es mucho más hedonista que muchas otras, el dolor está visto como algo en sí mismo y algo que se puede obviar.
Claro.
Farmacológicamente o a nivel de cómo estamos en la actualidad tratando los vínculos familiares, los vínculos amorosos o emotivos en términos de amistad o de relaciones de pareja, ¿no? Donde a la primera aparición del dolor pareciera que eso es el signo de que hay que disolver o hay que apartarse o hay que de alguna manera
descartar,
claro, sí, que es una palabra fuerte, pero bueno, eso es en realidad. Y del otro lado, ¿no? Está la idea de que el dolor purifica, perfecciona, fortalece, ¿no? Y por supuesto que es importantísimo todo el avance cultural que se ha hecho en términos de denunciar las estructuras que son unilateralmente dolorosas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, pensar ciertas formas de endogamia, ¿no? Como ciertas formas del matrimonio donde la estructura era unilateralmente dolorosa hacia el lado de la mujer, ¿no? Entonces, obviamente que la denuncia del dolor o la visibilización del dolor, ya sea psicológico, físico, espiritual, siempre es necesaria. Ahora, también no deja de ser preocupante cómo estamos como en una cultura del antidolor, donde todo puede ser escondido por un analgésico, sea de orden químico o de orden emocional, ¿no?
Y ahí incluso también, como siempre, se meten las estructuras de poder, porque piensan cuando vos decís, bueno, la industria farmacológica que nos intenta privar del dolor, pero también de qué dolores nos intentan privar. Digo, hay dolores muy relacionados incluso a la naturaleza femenina, que una dice, bueno, ¿por qué nunca se ha desarrollado algo para que la persona no sufra en este momento, digamos, ¿no?
Claro.
Como que también esa cosa medio de elijo qué dolor se alivia y qué dolor no.
Por supuesto. Y al mismo tiempo, ¿por qué no se han desarrollado estructuras que contemplen la posibilidad del dolor? ¿No?
Ahí, cuando vos dijiste que la farmacología nos intentaba privar del dolor, me encantó, porque me dio la sensación de que justamente la negación del dolor muchas veces es lo que hace que nosotros repitamos procesos, ¿no? Como, y en eso de pensar al dolor, puede ser polémico esto que voy a decir, pero pensar al dolor hasta como un derecho, digamos, en el sentido de privarnos de a lo mejor una experiencia que puede permitir que cambiemos nuestra vida.
Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Y yo, mientras vos decías privarnos del derecho al dolor, o pensar el dolor como un derecho, obviamente que no es una cuestión que pueda ser aplicada tipo sábana. Obviamente que hay, incluso se han desarrollado nuevas líneas de nuevas prácticas culturales como la medicina del dolor, que tiene que ver, bueno, uno de los grandes debates de nuestra época también tiene que ver con la eutanasia, que tiene que ver con el derecho de una persona a culminar con un dolor, ¿no?
Claro.
Con un dolor físico que pareciera no tener sentido, y desde ese punto de vista también entra a jugar el valor que le damos a las prácticas culturales, porque desde ciertas prácticas culturales el dolor tiene un sentido, ¿no? Y atribuirle un sentido, por eso decía, ¿no?, de poner algo por debajo, por encima y por sobre el dolor, nos puede ayudar a campearlo sin necesidad de estar
eliminarlo,
como, claro, de anestesiarlo o de esconderlo, ¿no? Yo cuento una anécdota personal. El otro día me había estaba trabajando con una sierra y me lastimé un dedo, y le contaba a mi psicólogo, le digo, mirá, ayer me corté un dedo, ¿sabés qué hice? Nada. O sea, como un triunfo, ¿no? Porque muchas veces, como, ponete una curita, desinfectate, tapalo, tapá, ¿no? Esta cuestión de estos imperativos de esconder las angustias o los dolores, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no es más sano como ajustar mi lenguaje corporal a esta herida presente que va a estar por ahí por un tiempo? ¿Por qué no ajustar los espacios de trabajo para que una mujer tenga el derecho al dolor menstrual, por ejemplo?
Yo no quiero ese derecho, Damián, ¿qué crees que te...
Bueno.
Me gusta la parte metafórica, pero la práctica.
Bueno, ahí entra.
Pero derecho a elegir, de última.
¿Cómo? ¿No? Sí, por supuesto.
Claro, derecho a elegir tenerlo o no tenerlo. ¿No?
Eso. Por supuesto, sí, sí. ¿Por qué? O pensar en cosas, ¿no? Cómo se han mitologizado o cómo se han romantizado ciertas situaciones también vinculadas a la condición femenina. Y se las ha privado de ese derecho al dolor, que tiene que ver, por ejemplo, con el amamantamiento, ¿no?
Claro.
Yo soy padre de dos hijos y he tratado de estar lo más involucrado posible en su crianza. Y yo sé de primera fuente que la instancia del amamantamiento no es una instancia... es una instancia de conexión, es una instancia de contención, sí, pero también es una instancia de dolor. Claro, es una instancia de mucho costo físico, ¿no? Sí. Y eso también tenemos derecho a recuperarlo y a reconocerlo.
Sí, y pienso también en los dolores que están romantizados, ¿no?
Oh.
Siempre, o sea, más de una vez he escuchado esto de... no, la cuestión del parto, ¿no? El tema del parto. Y muchas que me han dicho, bueno, pero es el dolor más bello que vas a vivir en tu vida. Bueno. Digo, puede tener el dolor otras... o sea, no digo que esté mal verlo así. Digo que está romantizado porque justamente es un dolor que está muy atravesado también por el amor, ¿no? O sea,
sí.
Cosas que quizás parecen contradictorias, pero en realidad para mí el dolor también tiene como tantas aristas y tanta posibilidad de expresión que inclusive puede a veces estar atravesado por algo contradictorio como es una experiencia puramente del amor, ¿no? Pensando, ¿no? En por supuesto, si eso se dio en condiciones, qué sé yo.
Sí, de consenso y
de consenso, dignas,
intención,
etcétera.
Y va siempre por ahí, me parece, al final. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Incluso en ámbitos de consenso y de intención, también se da que hay expresiones culturales, no solo en vínculos amorosos, donde hay una búsqueda deliberada de una cierta dosis de dolor. ¿No? Pensemos en cuando el dolor viene a, por ejemplo, en cuadros depresivos, el dolor viene a confirmarnos la existencia, ¿no? Esto es decir, la autolaceración no es algo negativo en la mente de la persona que la está ejerciendo, sino que es una búsqueda de una confirmación de algo.
Claro,
¿no? Y el dolor también es una confirmación de que estamos vivos, de que existimos, de que somos un cuerpo, además de una cabeza, un alma o una fuerza productiva, como nos quieren hacer creer muchas veces en este tiempo que nos toca, ¿no? Entonces, hay búsquedas controladas del dolor.
Sí.
El amor, o sea, esto es ya hablando en como vos decías, en territorios de mucho fango, ¿no? Si uno analiza físicamente la experiencia íntima de, por ejemplo, la experiencia íntima del orgasmo, hay una situación de dolor. No se llama, los franceses no lo llamaron la pequeña muerte
por nada.
Solo por una cuestión simbólica. Hay una situación que pareciera ser dolorosa si uno lo analiza fríamente y fuera del contexto, ¿no? Nuestro cuerpo, de la misma manera que por ahí uno a veces se ríe en situaciones angustiantes, nuestro cuerpo capaz que tiene dos o tres reacciones químicas, claro, y uno las procesa o como dolor o como éxtasis, sí, o como alegría o como lo que sea, pero la sensación física pura y dura sigue siendo tal vez la misma, ¿no?
Claro. Damián, en estos nos quedan 3 minutitos, pero en estos 3 minutitos, ¿pensás que hay prácticas desde la cultura que realmente nos permiten enfrentar ese dolor sin tener que aliviarlo, sin tener que decir no existe, sino realmente como poder mirarlo a la cara?
Yo creo que una de las principales necesidades que tenemos es de, como población diría, uh-huh, es reconocer la práctica artística en cualquier escala, ¿no? La persona, uh-huh, que pinta en su casa porque tiene un hobby, dibuja mandalas o canta canciones en la ducha o lo que sea, o escribe un diario íntimo, o quiere perseguir una carrera de novelista, de pintor, de músico profesional, lo que sea. La práctica cultural y artística es un catalizador del dolor sumamente necesario, sumamente, uh-huh, necesario. Adorno se preguntaba cómo se puede escribir arte después de Auschwitz.
Sí.
Y creo que es cómo se puede hacer arte después de Auschwitz, y lo pensaba en la población afroamericana en Norteamérica, lo pensaba en la cultura gitana en Europa, lo pensaba en toda forma de exiliado, toda forma de desclasado, toda forma de, bueno, los inmigrantes, ¿no? La cultura es lo que nos permite atravesar y transmutar el dolor, uh-huh, en el sentido más sagrado de la palabra.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
No nos vamos a olvidar, pero tampoco vamos a mantener. O sea, yo escribí una vez, perdón que me autocite, ¿no?
Venga, adelante.
En un poema yo decía, digamos, las heridas se curan de adentro hacia afuera, abiertas del todo hasta que se cierran, ¿no? Uno no puede, como, volviendo al tema del dolor físico, o sea, si vos le pones la gotita a una herida, adentro se te pudre, se te gangrena y te tienen que amputar el miembro de que sea donde esté el corte, ¿no? La herida se cura de adentro hacia afuera y tiene que permanecer abierta hasta que se cierra. No hay otra forma, ¿no? Y el arte es un acompañamiento genial para eso. Mm. Genial. No solo desde el consumo, sino también desde la práctica, ¿no?
De crear.
¿Qué necesario? Claro, qué necesaria que es la escritura creativa, qué necesario que es el teatro, qué necesaria que es la música, para uno poder encontrarse con esos espacios de dolor, atribuirles un sentido diferente, entenderlos como parte de nuestra naturaleza, mm-hmm, y animarse a transitarlos.
Sin duda.
Bueno, la verdad que nos metimos a las profundidades hoy con el tema cultura y dolor, pero bueno, también porque es una de las experiencias más humanas que existe. Yo lo último que agrego con esto es justamente la angustia de la existencia, ¿no?
Bien arriba, terminamos cerrar esta columna.
¿Crees que genera dolor existir?
Sí.
Esa es mi conclusión. Mi conclusión de jueves, hablando acá con Damián. Gracias, Damián López.
Mañana rematamos. Claro, lo subimos.
Sí, bueno. Ponete una musiquita.
Chichi Peral.
Claro, viste, dame una Celia Cruz.
Por lo menos, claro.
Gracias, Damián, como
gracias
todos
a
los jueves.
Ustedes, como siempre.